siempre tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la predicación del domingo anterior.
39 años hace que camino con el Señor y les confieso, cada momento de estos es único. Es como si fuera el primero. Gloria a Dios. Ok, nos quedan dos domingos para cerrar nuestra serie Viviendo Bien. Hoy es el penúltimo. Espero que todo lo que hemos venido compartiendo tenga sentido y sea provechoso. Ustedes saben bien que esta es una tercera serie de un paquete de tres importantes series que me había comprometido con ustedes hace tiempo, que había tenido la convicción que debíamos hacer. La primera fue hace tiempo, pensando bien, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Si alguno no estaba cuando dimos esa serie, está grabada, no se preocupe, la tenemos en el sitio web y en la nube, www.lacasa.co. La segunda gran serie fue Decidiendo Bien, un texto que dice en la Biblia, uno se hace esclavo de lo que decide. Fue una serie larga también, terminamos, también está colgada en el web y en la nube, y ahora ya estamos a punto de cerrar Viviendo Bien. Creo que ya vamos como en nueve entregas, digamos, o nueve partes, sin contar lo que nos falta hoy, el próximo domingo. Viviendo bien, la gran pregunta que nos hemos hecho todo el tiempo, que es vivir bien. ¿Cómo se interpreta vivir bien? Bueno, nosotros estamos tratando de dar una mirada desde el punto de vista de la Escritura, lo que Dios dice, algunas por lo menos, no pretendo haber agotado el tema, algunas cosas que importen para poder vivir bien, que vivir bien no es, no se basa o no se define por tener, por lograr, por poseer. Aunque en muchas cosas Dios nos permite tener, lograr, poseer. Y de hecho algunos de nosotros están o van a llegar algún día a lugares prominentes en cuanto a tener, en cuanto a lograr, en cuanto a poseer. Cuando eso pase, o si alguno se encuentra en algún momento en esa situación, no se le debe olvidar lo siguiente, que en el paisaje de la Biblia, cuando alguien es levantado a niveles así, es porque hay una razón mayor, algo mayor que empuja a que eso suceda. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hemos hablado en dos partes de vivir bien. La primera parte fue como una pequeña colección de actitudes, decisiones internas que importan a la hora de vivir bien, de tener una buena vida. Esa primera parte la basamos en Josué capítulo 1, los primeros 9 versículos, y dijimos cosas como estas: para vivir bien necesito dejar ir a mis muertos, soltarlos, con todo lo que eso pueda significar. Ahí está la grabación para quien quiera. La segunda clave que dijimos es: necesito asumir responsabilidad sobre mi vida. Esa es la segunda llave para vivir bien. La tercera llave: necesito identificar cuál es mi tierra prometida. Eso es muy importante, parte de lo que le da sentido a la vida de una persona. La cuarta llave que dimos: necesito reconocer cuáles son mis coordenadas. Hay unas coordenadas en el sentido extenso de la palabra. Soy una persona ubicada, deliberada. Mi existencia es deliberada, ubicada en términos de tiempo, espacio, de gente, de una razón por la cual existo en ese tiempo, en ese espacio, con esa gente. La quinta llave que dimos: necesito vivir para lo que vivo. Hay una misión de vida, eso lo venimos diciendo hace tiempo. Hay una razón por la cual verdaderamente existo. La sexta clave: necesito construir una sólida vida interior. Y ahí nos metimos en esto donde estamos, la segunda parte de vivir bien. Vivir bien está en directa relación con una sólida vida interior, una alta, una elevada o una buena calidad de vida interior. Eso es crucial. Jesús enseñó que lo que contamina, dijo un día, no se preocupen por lo que entra. Ellos se preocupaban, los fariseos, por ejemplo, por lavar bien sus manos, cumplir bien sus rituales. Y está bien, tenía un nivel de importancia, pero Jesús les dijo, lo que realmente daña, no es lo que entra, sino lo que sale. Y para mí estableció un patrón entonces importante, y es que lo que brota de mi interior es lo que me define, es lo que está dentro de mí y brota desde mí. Eso realmente es lo que dice quién soy yo, y es lo que tiene que trabajarse, cuidarse, porque eso afecta absolutamente todo lo demás. Entonces nos metimos en la segunda parte, la llave número 7. Viniendo desde allí, la llamamos o dijimos: yo necesito tener un estilo de vida marcadamente diferente. Y la semana pasada hablamos bastante sobre esto. ¿Con qué vamos hoy? Vamos con la llave número 8, la penúltima. Por favor, vengan, lean conmigo un versículo cortico en la Biblia, capítulo 5 de la carta a los Efesios, el versículo primero. Yo tengo aquí para leerles la traducción Dios habla hoy. La frase es sencillita y me gustaría que la repitan después de mí. Se las leo primero y luego las repetimos. Es tan breve, pero necesito enfatizar un par de cosas. Dice así: ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. ¿Listos para decirla conmigo? Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Está clara la indicación aquí, y vamos a ver hacia dónde nos lleva eso esta mañana. Está clara la indicación aquí, clarísima. Ustedes deben convertirse, llegar a ser, otra traducción lo dice así, llegar a ser, y eso me llama mucho la atención, porque ese llegar a ser me dice a mí que hay una cierta condición de vida que yo puedo aprender, en la que yo puedo crecer, convertirme en eso, llegar a ser eso, llegar a ser un imitador. Aquí está el punto, un imitador. La palabra imitación a veces tiene, digamos, una forma negativa de concebirse. Un imitador, una persona que no es original, una persona que simplemente es una réplica de otro. Aunque de alguna manera creo que, como hemos visto otras veces, nada hay nuevo debajo del cielo, dice la Biblia. En realidad, de alguna forma yo estoy replicando algo, pero en este caso, cuando hablamos aquí de imitar, la palabra en el griego bíblico es a la manera como un mimo lo hace. Entonces ya nos pone una diferencia, porque el mimo lo hace teniendo un referente, está como pareciéndose a alguien, está viendo a alguien más, y al mirar a ese alguien más, yo recuerdo que esto lo mencionó hace muchos años el apóstol Alan Vincent, él decía, es algo así como Jesús dijera simplemente: mírenme y háganlo como yo, mírenme a mí y hagan las cosas como yo las hago. Si ustedes se dan cuenta, da por o lleva implícita esta idea, la idea de conocer a ese alguien, la idea de ver a ese alguien, la idea de poder entonces entender bien lo que hace, cómo lo hace, para poder hacerlo de la misma manera. Pero en fin, aquí está diciendo, el punto de partida es la imitación. Aquí es como el mimo que está viendo algo y está luego imitándolo de alguna manera. La conducta de Dios, en este caso, imitar la conducta de Dios, es mirarlo a Él para hacer lo mismo que Él hace. El asunto se torna interesante entonces, y espero poder mostrarles por qué. Miren lo que dice ese mismo versículo en la traducción de Message, en inglés. Vigilen o miren con cuidado. ¿Quiénes de ustedes hablan inglés? Ok, ¿cómo traducirían el watch? Díganmelo, díganmelo en voz alta, bien fuerte. Sí, claro, mirar, pero no es cualquier mirar. Vigilar, mirar muy atentamente. Vigilen lo que Dios hace y entonces háganlo ustedes. Y el resto de la frase de esta traducción dice: como los niños que aprenden la conducta o el comportamiento apropiado de sus padres. Dense cuenta que lleva implícita la idea de mirar, mirar atentamente, observar algo, enfocarse en algo y simplemente imitarlo. Ni siquiera está hablando de tratar de seguir un código en realidad, sino una persona. Mirarlo atentamente y aprender de él de la misma forma como los hijos aprenden de los padres. Como les dije hace un momento, me parece llamativo, me parece como algo bueno para nosotros pensar en que esto se puede aprender, puedo llegar a ser. La palabra utilizada allí en el griego es la palabra ginomai, es una palabra bonita, porque es producir algo, gestar algo, dar a luz algo. Conviértanse en imitadores de Dios, dice otra traducción. Ginomai, lleguen a ser, lleguen al punto de convertirse verdaderamente en imitadores de Dios. Hay un asunto que dice aquí otra traducción que les quiero compartir. La Passion Translation sugiere que nosotros nos convirtamos en una representación de Dios el Padre, una expresión suya, como hacernos hacer a través de eso, a través de nuestra imitación, nos convertimos en una expresión misma de lo que Dios haría. Dense cuenta que se van sumando detalles pequeños pero muy importantes acerca de cuál es la idea que el apóstol nos quiere exponer aquí. Como me he esforzado por decirlo tantas veces, yo creo que una vez más está claro que Dios no está tratando de mostrarnos a nosotros una forma de ser personas buenas. Otra vez nos mete en el escenario de ser personas cercanas. Otra vez nos mete en el escenario de qué es lo que mueve una cierta forma de vivir. Recuerden que muchas veces les he contado la historia de un oficial de emigración en el aeropuerto, que un día, quizá él viendo alguna información sobre mi persona al salir del país, me dice: usted es pastor, ¿no? Y yo tuve que admitirlo. Entonces, a veces me gusta evitarlo, les confieso, por lo menos mientras averiguo para qué me preguntan, ¿no? Y luego él me dice: ¿no es verdad que el cristianismo es un estilo de vida?, me dice él. Y eso se volvió para mí inolvidable, porque este caballero parecía estar buscando mi aprobación por alguna razón, o algo así como impresionarme con un dicho muy elocuente. Y cuando yo más o menos vi que esa era su idea, pues yo le respondí, le dije: no, no es verdad. Él me miró pues obviamente extrañadísimo, como así que no es verdad, le estoy diciendo una frase muy bien dicha. Yo le dije: no es verdad, el cristianismo no es un estilo de vida, el cristianismo de vida es una relación con Cristo que provoca un estilo de vida, y definitivamente no es lo mismo. Otras veces lo he dicho de esta manera: uno puede definir las cosas así, uno por lo que son, otro por lo que hacen. Y creo que hemos llevado demasiado tiempo definiendo cristianismo por lo que hace, y por eso hemos llegado a muchas equivocaciones, muchas, múltiples, algunas que han dañado a mucha gente. Entonces me gusta que otra vez se mete el asunto en mi argumento. Mi argumento es: Dios no me quiere bueno, Dios me quiere suyo. Dios no busca hacer de mí una persona buena. Dios no está tratando de hacer de mí una especie de trofeo brillante, muy bien lustroso, digamos, sino alguien en el cual Dios mismo se ha visto. Y eso es distinto. Para mí eso es distinto. Como lo he dicho también, yo hace rato abandoné la idea de querer ser una buena persona o tratar de impresionar a alguien para que luzca muy bueno, porque creo que el punto es más intenso o más íntimo que eso. En fin, ¿para dónde vamos con lo que estoy diciendo? Esta forma de vivir que Pablo quiere, en la que quiere meternos ahora, se basa entonces en la imitación de Dios, imitarlo a Él para representarlo. Y esa imitación de Él, esa representación suya en nosotros, esa visibilización de Dios en mí, tiene para el caso de hoy dos principales fuentes que quiero presentarles. ¿Cuáles son? Vengan conmigo al versículo segundo, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 2, la traducción Palabra de Dios para Todos, dice así: sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario, cuyo agradable olor sube a Dios. La primera referencia suya de esa imitación, ¿qué es lo que tenemos que mirar para poder ser así? La primera gran referencia es el amor de Cristo, el amor personificado en Cristo mismo, el amor traducido o visto en las cosas que Él mismo cumplió. En el término del griego bíblico, la palabra que aparece de amor allí, ustedes saben que para nosotros amor lo utilizamos indistintamente, así como amo a mi esposa o mi esposo o a mi hijo, amo a mi perro, ¿sí es cierto o no? Obviamente no los amo igual, ¿o sí? Bueno, algunos aman a sus mascotas mejor que a su familia. Pero en español decimos: amo al perro, amo al gato, amo al hijo, amo al hermano, amo al cónyuge, amo a todo el mundo, los amo. Y definitivamente estoy hablando de diferentes niveles o diferentes expresiones. Bueno, lo bello del griego bíblico es que nos permite diferenciarlo. Entonces, la palabra usada aquí cuando dice el amor de Cristo, como Él nos amó, es el término griego agapao, y tengo la definición literal para ustedes. Seguramente muchos la conocen, pero escúchenme los que no. Literalmente define un fuerte afecto no sexual y amor por una persona y su bienestar. Tomen nota de lo que estoy diciendo, por favor. Quiero decir, Téngalo presente. Es caracterizado por una pérdida voluntaria de derechos o privilegios en favor de otra persona. ¿Se los puedo decir de nuevo? ¿Me lo permiten? Define agapao, amor aquí, define un fuerte afecto. O sea, si habla de un involucramiento de sentimientos, un fuerte afecto no sexual y amor por una persona y su bienestar. Es caracterizado por una pérdida voluntaria de derechos o privilegios en favor de otra persona. Ahora, esta clase de amor de la que está hablando aquí fue la que llevó, según dice el versículo, esa clase de amor fue la que llevó a Jesús a entregarse para, aquí hay otra expresión interesante que se desprende del griego, transferir a nosotros lo que era suyo. Porque la otra parte de este amor es una transferencia. Miren todos los elementos que hay. Ese es otro de los sentidos del griego acá, transferirnos lo que era suyo. The Message, la traducción que les he mencionado varias veces, dice literalmente que el amor de Jesús no fue cauteloso, sino que fue extravagante, no queriendo tomar algo de nosotros. Así que miren toda la referencia que hay acerca de, imítenlo, imiten qué, ese amor de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Para dónde va el querido apóstol Pablo con esto? Bueno, miren en lo que aterriza ahora. Capítulo 5, leamos versículos 3 en adelante. ¿Están conmigo? ¿Siguen conmigo? ¿No están aburridos? No se preocupen, que espero que esto se componga, tranquilos. Versículo 3. Ustedes, prosigue, ¿recuerdan de dónde venimos? Venimos de imiten a Dios. Sean imitadores de Dios. Mírenlo, hagan lo que Él hace. Después empieza a darnos, a desprender el concepto. Esa imitación tiene como un primer gran referente el amor de Cristo en este caso, el mismo amor. Miren cómo Él nos amó, entonces hablamos de un amor interesado en el bienestar del otro, un amor que no pide, un amor que entrega, un amor que implica transferencia, un endoso de algo, una entrega de algo. De allí viene para llegar a este punto. Ustedes son el pueblo santo de Dios, dice la traducción. A ver, ¿cómo es que se llama esta? Se me olvidó el nombre. Palabra de Dios para todos. Por lo tanto, entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien den gracias a Dios, pues pueden estar seguros de que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque eso es como adorar a un Dios falso. Uno diría, a ver, señor Pablo, usted nos trae aquí como inspirados, imiten, miren el amor, y ahora nos pega como un jalón aquí, no sean inmorales, no usen sus palabras de mala manera. ¿Cómo así? Esto parece como cosas independientes o... ¿De qué se trata este asunto? Si uno tomara el pasaje bíblico estrictamente desde el versículo 3, ¿con qué me quedo yo? Déjenme decirlo como yo lo entiendo. Me quedo con un código y una expresión más del no hagas esto, no hagas aquello. En mi caso, para serles sincero, hay ciertas cosas de estas que yo sabía desde antes de que yo fuera cristiano. Por alguna razón, yo tenía una cierta idea de que inmoralidad sexual era una cosa inconveniente, tenía alguna cierta idea de qué se podía calificar como inmoralidad sexual, tenía una cierta idea de un montón de no. Pero creo que aquí, por lo menos a mí, me está diciendo algo muy especial. Este es mi punto. Escúchenme bien, por favor. Primera cosa que debo decirles aquí, donde yo empiezo a ver que se conectan las cosas, es la primera conclusión que yo tengo, es a partir del amor. Señores, sobre todo señores, que los hombres a veces en esto somos el blanco, ¿no? Nosotros somos los perritos, algunos más grandecitos, otros más chiquitos. Escúchenme esto, que para mí, espero no parecerles exagerado, pero es un tesoro. Es a partir del amor que se combaten conductas inmorales. ¿Cómo así? No, es a partir de la disciplina. No, es a partir de convicciones. Yo creo que esas cosas cuentan. Pero lo que aquí la Biblia me está diciendo a mí es otra cosa, que es un asunto de amor. Entonces quiero contarles una pequeña historia. Sobre todo, para, ¿cuántos hombres hay aquí? Digan amén, aló, algo. Hola. Ajá. Ahí sí no, ¿no? Ahí sí. ¿Por qué se vuelven tan mudos en la reunión de la iglesia? ¿Varones hay aquí o no? ¡Epa, por fin! Me pasó el otro día una cosa muy graciosa. Entré a un lugar, y les conté esta mañana ese detalle. Entré a un lugar a comerme una empanadita, muy rica. Y llegaron dos señoras, muy joviales, y luego llegó un caballero de edad media y pide una empanada y dice: no, pero esa está muy chiquita y yo necesito algo más grande para llenar semejante cuerpo, dice él. Y lo dijo así como para que se entendiera de diferentes maneras. Entonces las señoras empezaron a hacerle broma, era lógico. Yo callado. Y después de un ratico me meten en la charla. No se aguantaron, ¿no? Pero ¿y usted qué dice? Yo, a ver, hombre, estoy aquí tranquilo, déjenme en paz. Yo dije: me abstengo, porque como están las cosas, o uno es gay o es homófobo, así que mejor me quedo calladito, porque termino en alguno de los dos lados y está claro que no pertenezco a ninguno. Hace años una querida amiga pastora me invitó a su iglesia para que yo fuera el conferencista único de un retiro para varones. Ahora, ¿qué es lo que a un hombre, yo no sé por qué, esto es una fijación, esta cosa es una fijación, pero uno lleva a un hombre a retiro y por alguna bendita razón le quiere meter por donde sea el tema de la pureza sexual? A eso me invitaron. Pastor, venga por favor, son los hombres y necesito que les hable de pureza sexual. Ya da por descontado que son unos, etcétera. Ok, yo le dije: bien, está bien. El tema igual me interesa. Además, a mí me sirve darme respuesta yo mismo. ¿Cómo hago yo para ser puro sexualmente? Y los hombres tenemos el concepto en contra, ¿no? Hombre y perrito son más o menos sinónimos. Digan amén las señoras. Ustedes lo creen muchas, no me digan que no. Las conozco. Todo el primer día me dediqué a hablarles de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué dice Dios de mí? Ese fue el centro del asunto. Y llegó un momento donde vino la pastora en cuestión y yo noté que estaba muy incómoda, muy incómoda. Y ya por la noche ella me llama aparte y me dice: Edgardo, te invité a que les hables de pureza sexual. Yo la miré y le dije: aunque no lo creas, ya comencé. ¿Saben qué aprendí yo? Y quiero aquí decirlo para que algunos hombres se liberen y algunas mujeres aprendan respetuosamente. Déjenme decirles qué. Señoras, dejen de tratar de entender nuestra sexualidad desde su perspectiva. Dejen de tratar de darnos respuestas femeninas a los problemas masculinos. La pureza sexual para un hombre no funciona como funciona la pureza sexual para una mujer, se los puedo garantizar. No nos metan en su cuadro, por favor, déjennos existir. Díganme algo. Se quedan más calladitas, ¿no? Ustedes saben que yo soy fan de las mujeres. Ustedes saben eso. Yo creo que las mujeres son la raza superior. Eso lo creo hace rato. Ustedes quedaron mejor hechas. Como alguien dijo por allí, Dios comenzó con el hombre y ensayó y luego se pulió con las mujeres. Yo lo creo. Ustedes tienen un montón de cosas que a veces me hace pensar que son la raza superior. En fin, yo creo que el diablo tiene una enemistad muy profunda con ustedes que está declarada desde el libro de Génesis, eso es verdad. Y por eso la mujer ha sido el grupo humano, si se pudiera llamar así, más maltratado de todos. El verdaderamente discriminado, etcétera. Así, yo soy fan de ustedes. Pero por amor de Dios, no nos sigan mirando a nosotros desde la perspectiva femenina, porque así no funcionan las cosas. Esta pastora, a quien yo tengo, por la que tengo aprecio, yo perdí su amistad por eso. Su amistad en ministerio, su amistad en todo. Y déjenme decirlo, respetuosamente pero francamente, claro, yo después me puse a pensar, es una pastora sola, su marido la abandonó. Ella tiene una idea suya de lo que es que un hombre sea puro sexualmente, pero no es la idea correcta necesariamente. Yo soy un hombre que quiero vivir pureza sexual. ¿Cuántos hombres son como yo? Yo soy un hombre que tengo luchas para mantenerme puro sexualmente. ¿Cuántos son como yo? Son menos, ¿no? Yo lo dije hoy, yo a veces me siento en la iglesia equivocada. Yo digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo creo que ya llegué al cielo y no me he dado cuenta o algo así. ¿Cómo me metí en esto? ¿Cómo me colé entre tanta gente tan correcta? Caballeros, ¿ustedes no luchan con la pureza sexual? Porque si no luchan, denme la fórmula. Vengan, prediquen aquí. Yo sí lucho, yo sí. Yo pensé que uno se casaba y el asunto se le acababa. Y no. Yo pensé que uno se hacía mayorcito y de pronto inclusive porque el asunto de querer pero no poder también ayudaba. Que hasta en eso las mujeres nos llevan ventaja. No es justo. Ustedes aguantan más tiempo. No me hagan caso. Estoy diciendo demasiadas cosas. Y las solteras que no saben nada de esto, ni idea tienen, pero ni idea, ni se lo imaginan. Y las mujeres que tampoco luchan con pureza sexual, somos los hombres. Mi punto es muy simple aquí. ¿Cómo así? La Biblia me dice que el combate más, el antídoto más fuerte contra la inmoralidad es el amor. Eso es lo que aquí la Biblia me está diciendo a mí, a Edgardo Peña, me dice: si tú amas con el amor de Cristo, hay un asunto que se va a ir. La inmoralidad no va a tener fuerza para poder controlar tu vida. La impureza sexual es siendo gobernado por el amor, lo que yo entiendo acá, siendo gobernado por el amor, que se puede romper con toda clase de estilo de vida corruptora, siendo gobernado por ese amor. Y tiene todo el sentido del mundo, hermano querido. Miren lo interesante, The Message dice al respecto, la traducción que pone es: no debemos permitir que el amor se degrade en lujuria. Un amor entendido mal, o un amor que se volvió otra cosa. Dice la Passion Translation así, literalmente, cuando habla del amor de Jesús, literalmente dice, el versículo que leímos, que un amor así no tiene nada que ver con la inmoralidad o la lujuria. Luego me está dando a mí una llave súper interesante. Sé imitador de él. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Un mimo, uno que haga lo mismo. ¿En qué? En su amor primero. Y su amor tiene un impacto directo sobre cierta clase de conductas que son impropias, y además de eso, conductas que dañan, porque evidentemente en la Biblia no hay un catálogo de pecados veniales y mortales. Nosotros como que sí los tenemos todavía. La única diferencia, la única categorización, si se puede hablar así, de pecados, es por los efectos que tienen. Los efectos. El tema de la inmoralidad sexual. Algunos creen que es que pastores y curas tenemos una fijación sexual con el tema. Una fijación, perdón. Bueno, sí, también sexual. Oiga, ¿no hay de otro temita por ahí para hablar? Ahora, yo lo estoy trayendo aquí porque aquí está. Pero es que el texto, cuando dice que no hay inmoralidad, no comienza allí, no comienza allí. Eso es lo que a mí me parece encantador de este pasaje. Disculpen la expresión. Me parece fascinante de este pasaje, que no comienza diciéndome eso, sino comienza diciéndome: mírelo, deje que ese amor lo llene. Entre otras cosas, los quebrantamientos sexuales muchas veces obedecen a carencias de amor, a necesidades de amor, a cosas de amor no resueltas en la vida, y que luego uno tiene una confusión enorme y una degradación enorme en lo moral. O sea, el amor está presente, o si está ausente también produce un efecto. Esto me parece fascinante. A mí me encanta mirar la Biblia, no como el código de los no. En estos días, con tanto rollo que ha habido, con esta discusión de la ideología de género y toda esta invasión que hay de temas, y que nosotros somos unos tontos, unos trogloditas, cavernarios, los que se atrevan a decir algo distinto, mejor dicho, hoy estamos condenados a el infierno de ellos, tienen su propia versión de infierno. Pero uno dijo una cosa que yo digo, es cierto. ¿Por qué ustedes los cristianos solamente cuelgan y hacen referencia a los 10 mandamientos? ¿Y por qué no, por ejemplo, hacen referencia a las bienaventuranzas?, decía él. Esa era su pregunta. Yo debo decirles, yo admito que el argumento es correcto, es bueno. ¿Los 10 mandamientos no importan? Oh, claro que importan. Pero no se nos puede olvidar el contexto y el momento en el cual los 10 mandamientos fueron dados. Y los 10 mandamientos siempre comienzan, ¿cuál es la palabra con la que comienzan? ¿Perdón? No, siempre. Pero claro, ¿cómo Dios podía hablarle a gente que no estaba restaurada en su condición con Él? ¿Cómo Dios podía hablarle a personas que no sabían quiénes eran? Simplemente estaban acercándose medianamente a Dios. Dios tenía que hacerles un código con un montón de nos. Es algo así como: el perro es bravo, póngale bozal. Pero las bienaventuranzas no son así. Me gusta el argumento, y a mí me gusta tratar de ser positivo también. Creo que ahora la manera como Dios nos habla es: como ustedes son, ustedes pueden entonces. Como ustedes ya son esto, ustedes pueden actuar de esta manera. Hay una capacidad en nosotros, como lo decíamos la semana pasada, el estilo de vida que Jesús, decía la Biblia, recuerdan Efesios 4, el estilo de vida que Jesús desplegó en su interior, su propia vida. Muchas veces cuando mis ojos me meten en problemas, perdonen que pregunte de nuevo, ¿eso le pasa a alguien más? Ah, sí, a cuatro. Voy a reunirme con ustedes. ¿Sabes cuál ha sido a veces mi oración, que ahora va a tomar más fuerza? Señor, yo quiero mirar como tú miras. ¿Cómo miras a una persona tú? ¿Cómo miras a una? En lugar de ponerme a pelear con mis ojos. Los cristianos tenemos maneras de defendernos, ¿no? Entonces decimos una máxima que yo he escuchado muchas veces, sobre todo los hombres, las mujeres también les funciona: no mires la segunda vez. ¿Has escuchado esa frase? ¿Alguien la ha oído alguna vez? No mires la segunda vez. Yo le agrego a esa: mira bien la primera. Claro, fíjese bien la primera y no mire más y ya. Yo doy gracias a Dios que la cabeza no gira 360 grados. Bendito sea Dios por eso. Pero me está diciendo la Biblia que el asunto es amor. Amor. Está claro para mí que se señalan a la inmoralidad y a la lujuria como resultados de no amar. De no amar. Y tiene todo el sentido, hermano querido, porque la inmoralidad y la lujuria tienen todo que ver con tomar de otro. Yo quiero tomar de esa persona. Quiero derivar placer de alguna manera. Quiero controlar a esa persona. Es tomar para mí. Algo quiero que es tuyo. Recientemente conversé con una jovencita a la que aprecio profundamente. Y empezó a contarme cosas de su vida de manera muy espontánea. Eso lo aprecio mucho. Cuando una persona me abre el corazón así, lo aprecio mucho. Me merece mucho respeto, muchísimo cuidado. Pero también entiendo que me están invitando. Si me abren la puerta y me cuentan algo, me están diciendo: puedes pasar. Si tienes algo que decirme, dímelo. Y yo he aprendido a no callarme cuando, por lo menos estoy más aprendido, a no callar cuando debo hablar. Y la escuché a ella hablarme de una cierta relación sentimental, un muchacho que había sido su novio, en fin. Pero cuando me la describió, para mí se pareció mucho a esas relaciones que resultan, o a esas cosas que resultan de relaciones pasionales, de relaciones de esas que son controladoras, de relaciones que son como de esas que lastiman mucho. ¿Alguien sabe de qué hablo? Sí, yo sé, pastor, pero no levanto la mano. Tristemente muchos sabemos de eso. Y le dije yo a ella: ese tipo de relaciones usualmente son relaciones que han involucrado sexo. ¿Ese fue tu caso?, le dije. Ella me dijo no, te aseguro que no pasó eso. Pero, me dijo ella, pero tú no te imaginas el montón de pleitos que tuve con mi entonces novio y el montón de problemas que tuve porque no acepté acostarme con él. Cristiano el muchacho, ¿no? Problemas, maltrato de él para ella. Entonces yo creo que esas son cosas que dicen: oiga, esto tiene sentido. Y cuando dice que es el amor, el ágape, que renuncia voluntariamente a derechos y a, ¿qué más le dije yo? Que no me la he grabado. Que renuncia a derechos o a privilegios en favor de otro, que está buscando el bienestar y el amor, que ama a una persona buscando su bienestar. Digo, esto tiene sentido. Inclusive en la vida de una pareja matrimonial, un hombre y una mujer casados con dificultades sexuales, muchas veces puede ser a causa del egoísmo. Yo soy lo que cuento, mi placer es lo que cuenta, que yo me sienta bien, que yo esté satisfecho, así sean los instintos más bajos míos, eso es lo que importa. Cuando esta hermanita, esta niña querida me contó eso y una serie de cosas más, yo tuve ganas de decir que ese muchacho era un triple hermanito. Me dieron ganas hasta de tenerlo al frente para decirle: ven y te impongo las manos con mucha unción. ¿Qué es eso? Eso no se hace. Eso no se hace. Uno no puede ir violentando a la gente por allí. Lo digo pensando en mí. Uno no puede ir tomando de la gente. Deme, 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 deme. Yo soy lo que importo. Lo que importa soy yo, mi satisfacción. Entonces esto tiene un sentido increíble, increíble para mí. Déjeme decirles una cosita más aquí. Curiosamente, bueno, hablando de cómo inmoralidad y lujuria son lo opuesto del amor, porque lo que buscan es tomar, no entregar, tomar. Y cómo eso puede pasar con la vida inclusive familiar, aclaro, como lo hice esta mañana, para que alguna, sobre todo alguna dama, de esas que le suele dar dolor de cabeza por la noche a ciertas horas, que no me tome la palabra mal, ¿no? Como esta noche que su maridito le empieza a hacer cambio de luces y mi hijita o mi amor o como le digas. Aparte del dolor de cabeza, ahora le digas: ¿escuchó al pastor? ¿Escuchó eso? ¿Escuchó ya lo de la lujuria? ¿Escuchó todo eso? Yo no estoy hablando de eso, ¿no? Para que ninguno me ponga, no me metan en la cama de ninguno, por favor. Ay, Dios mío. Yo creo que los solteros deben estar escandalizadísimos hoy. Se ponen colorados. Ellos no tienen ni idea de lo que estamos hablando. No saben nada de la vida. Por eso hay que contarles unas cositas, ¿no? Qué interesante que no se queda en el tema de la inmoralidad y el discurso lo estira a otras cosas. Oigan, ni siquiera dice acá, tampoco digan groserías, ni tonterías, ni hagan bromas vulgares, no convienen, den gracias a Dios mejor. Todo el contexto sigue siendo un contexto de amor, donde el otro importa. Y a mí esto sí que me gusta, porque además, como yo soy una persona, yo no sé si eso es un problema o una virtud, para unos lo uno, para otros lo otro, yo soy una persona que procura buscar la palabra apropiada para cada cosa. A mí eso me gusta. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el término? Para mí fue muy, muy consolador escuchar un día al presidente de la República en una invitación vieja que les conté un día, contar una anécdota con el premio Nobel colombiano, cuando dice que lo vio un día muy incómodo y molesto y le preguntó: ¿y qué es lo que pasa? Y dice: es que no encuentro la palabra apropiada para lo que quiero escribir aquí. Y dice Juan Manuel Santos, nuestro presidente, que él le dijo: pero bueno, puedes utilizar alguna otra. Y dijo: no, necesito la indicada para esto. Y le habló de la carpintería de la escritura. Le dijo que no, que funcionaba como los carpinteros, que no ponían cualquier clase de madera en cualquier parte, ni cualquier clavo de cualquier forma, sino una palabra indicada. A mí me parece correcto, pero lo que me gusta de todo es todo está metido en el marco del amor de Cristo. Imítenlo. ¿Cómo? Amen así. Primero, dejen que ese amor los invada. Yo soy consciente de que muchos de nosotros, en ciertos estilos de vida, que no podemos vencer, parte de las razones que hemos sido quebrantados en esa área desde muy niños, ausencias de amor o expresiones falsas de amor o basura metida en el nombre del amor. Yo soy consciente de eso. En algunas de mis luchas personales yo le digo al Señor una y otra vez, le digo: ¿cuándo me vas a dejar ver el corazón de este problema? A rato después le digo: mejor no me hagas mucho caso, porque a veces me asusta qué es lo que yo puedo ver. Pero finalmente un amor que me llena, un amor que sana, un amor que se proyecta a otro y me enseña a vivir distinto, teniendo cuidado del otro hasta en lo que le digo. Eso sí se llama amor. Eso sí se llama amor. ¿Están conmigo? Ahora me quedan unos minutos, porque no es lo único que yo les voy a decir. Hay una segunda cosa al respecto de la que se remite Pablo cuando dice: imítenlo, imiten a Dios, sean mimos de Dios. La segunda cosa la encuentran ustedes ahora en versículos 8 al 14. Vengan conmigo, por favor. Ustedes, dice aquí la traducción Dios habla hoy, ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, y vuelve a enfatizar, siempre está presente esto, por estar unidos al Señor, dice acá. ¿Cómo dicen sus Biblias? Si es que la están leyendo, ¿no? ¿Cómo dice ese versículo en sus Biblias? En las traducciones que ustedes tienen. Aquí dice: pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. ¿Cómo dicen otras? ¿Igual? ¿No lo dice así? Me gusta que lo diga en esta. Otra vez enfatiza: la vida cristiana no es un estilo, es una relación. Es conocer a una persona. Antes de decir imiten las conductas de Dios, están diciendo imiten a Dios. a Él mismo, mírenlo a Él mismo, una vida conectada con Dios. Y luego dice, versículo 9, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Versículo 11, no compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13, pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz quedan en claro, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso dice, y remata con algo entre comillas, que no sé si era alguna frase que ellos usaban o algún canto o alguna declaración, pero dice así: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Esto es lo segundo entonces en lo que imitamos a Jesús, y ya con esto cerramos por hoy. La vida en luz es la segunda cosa, una vida vivida en la luz. Es muy interesante, hermano querido, dice aquí la Biblia que vivir de esa manera produce un efecto, produce un fruto triple: vivir en la luz, caminar en la luz, andar en la luz, un estilo de vida que siempre está expuesto. ¿En qué dice que resulta? Dice que resulta primero en bondad, y la traducción en el griego es excelencia moral. Fíjense ustedes que algunos hoy están abogando porque la palabra moral desaparezca. Claro, hay que desaparecer a Dios, hay que desaparecer lo que Dios dice para tener una forma de vida que no tenga ninguna clase de referencia y ninguna clase de límite. Yo no estoy diciendo que toda moral, la moral dicen algunos los que saben que es una construcción comunitaria. Eso es una discusión larga. Yo no estoy diciendo toda clase de código moral, yo estoy diciendo una moral, sí debe haber un estándar, de una que sea tomada de Dios mismo. Yo creo que absolutos en Dios siguen y seguirán existiendo y son necesarios hoy en día. Una moral o un concepto de lo moral basado en lo que Dios dice, no simplemente una regla u otra. Pero interesante que hoy quieren excluir todo sentido, la palabra tiene que desaparecer. Eso es muy conveniente, muy muy conveniente, para que usted viva como usted quiera. En un video que un joven que se declara homosexual promueve para los niños, diciendo que está muy preocupado por los niños, uno de los más agresivos mensajes le dice a los niños: no importa nada, no importa lo que te diga nadie, ni siquiera lo que te diga tu papá, ni lo que te diga otro más, pero esa parte con mucha agresividad, no importa nada, tú tienes que hacer lo que tú quieras. Bueno, alguien puede escoger vivir así y se va a dar cuenta más temprano que tarde de lo que eso cuesta, de lo que eso cuesta. Pero no es mi punto hoy. El asunto aquí es bondad como excelencia moral. El segundo resultado de andar en luz, según lo que dice aquí, es rectitud de vida o justicia, dicen otras traducciones. Pero dense cuenta que dice que es el resultado. Por favor, pongan su atención en eso. Es el resultado. Dice que andar en luz produce eso. No es al contrario. Que andar en luz produce bondad, que andar en luz produce rectitud de vida, y la tercera cosa que dice es verdad. Y verdad debe ser entendida de esta manera: como coherencia entre lo que sale de mí y lo que está dentro de mí. Coherencia. Lo que sale de mí es igual a lo que está dentro de mí. Eso es, por lo menos, una forma de explicar en la manera práctica qué es verdad. Yo pregunto, ¿a ti te gustaría esto en tu vida? Tú te lo respondes. Estamos hablando de vivir bien, ¿no? Viviendo bien. Yo debo confesar aquí en público, a mí me gustaría. O sea, yo quiero eso en mi vida. Y el apóstol me está diciendo aquí que andar en luz va a producírmelo. Así que el énfasis está, la segunda cosa cuando dice imiten a Dios, lo primero es amen con ese mismo amor, el amor de Jesús. Y ahora vivan en la luz como Él, como Cristo están ustedes, vivan en su luz. Que no creo que se refiera, definitivamente no, simplemente a poder tener una alta capacidad de entender los dichos de Jesús. Uy, ¿usted cómo tiene de luz? Sí, es una expresión de luz. Cuando Dios me alumbra el corazón y me deja ver algo, que dicho sea de paso, cada vez que eso sucede, algún cambio hay en la vida, porque como les he compartido otras veces, la palabra que me cambia, la palabra que me cambia, no es la que oigo, sino la que veo, la que logro ver. Es lo que veo lo que me cambia, no lo que escucho. En el proceso de verlo puede comenzar por escucharse, pero no es eso lo que me cambia, definitivamente no. Yo hoy veo, hablando de ese aspecto de la luz, yo hoy veo a mucha gente cristiana o que está en las iglesias que está completamente invadida del pensamiento del sistema. Eso me parece inquietante, muy inquietante. Absorbidos por el pensamiento del sistema. Como alguien dijo, cristiano sí, pero con mentes o pensamiento pagano. Es verdad. En muchas cosas es verdad. En algunas discusiones que se me plantean por redes sociales, que últimamente no rehúso ninguna. Espero que no se sientan mal por este pastor tan... Pero últimamente respondo a casi todo. Pero sobre todo hay personas a las que yo conozco y me interesa responderles, porque no comprendo su pensamiento, porque se basan en partidismos suyos o se basan en colectivos a los que pertenecen. Yo creo que nosotros tenemos derecho de pensar, claro, como queramos, pero también creo que debemos tener un pensamiento construido a partir de lo que Dios dice en todas las áreas, en todos los ámbitos. Esa misma persona en estos días me escribe un mensaje y me dice que está 100% identificado con ciertos procesos del gobierno, porque ustedes los viejos no hicieron nada por nosotros, entonces ahora los jóvenes íbamos a hacer. Y yo me quedé así impresionado, porque dije, el joven de Humberto de la Calle, el joven de Juan, porque los que están firmando los acuerdos, pues jovencitos no son, ¿no? O ustedes los han visto jovencitos. Por ahí un... Alguien tiene por ahí cargando un teléfono hace rato y lo están llamando. Ok, ponerlo en silencio, nada más, ponerlo en silencio. Ya estoy terminando. ¿Cuál es mi punto? El texto mismo define qué es andar en luz. ¿A qué se refiere andar en luz? Poner las cosas en claro, dice acá. Miren el versículo 13 de esta traducción. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro, quedan en claro. Versículo 14, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Entonces, andar en luz está hablando de poner las cosas en claro, exponerlas, traerlas al descubierto. No me refiero a escribir un cartel con todas tus cosas personales y ponerlas allí en la calle para que todo el mundo las vea. Ah, estoy expuesto, ahora estoy caminando en luz. No, pero creo que sí hay círculos legítimos ante los cuales esa sí debería ser parte de nuestra práctica. ¿Me siguen hasta aquí? Dice la Passion Translation, literalmente así: todo lo que revela verdad es luz para el alma. ¿Se las repito? Es una frase como para poner en Twitter, ¿no? Como otra, por ejemplo, hoy que Millos gana esta tarde en Medellín. ¡Aleluya! Yo entiendo que todo una, hasta el infierno se revela cuando la luz... Todo lo que revela verdad es luz para el alma. Así que, ¿cuál es el discurso de hoy? El discurso es: imiten a Dios. ¿Cómo? Bueno, miren lo que Él hace en dos cosas. Una, el amor de Jesús. Yo me siento muy retado, bendecido, confrontado, pensativo, etcétera, cuando yo digo, sí, la mejor manera de confrontar el reto de la pureza sexual es el amor. Es el amor. Y la segunda, anden en luz, vivan en la luz. Son las dos cosas que está diciendo. Esto todo me parece a mí realmente fascinante, si me permiten la expresión, de ver cómo todo el énfasis de Dios está puesto en lo que está más atrás de la conducta final. Lo que está detrás, lo que la genera, lo que la empuja, lo que la produce. Y todo el tiempo nos lleva hacia una personal conexión de vida con Dios. Por eso termina como termina, con esa declaración explosiva. Por eso dice, escribe el mismo apóstol, comillas, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es como una frase contundente, como una declaración en el ámbito espiritual: despiértate, levántate y Cristo te va a alumbrar. Creo, espero que una vez más quede claro para todos: Dios no me quiere bueno, Dios me quiere suyo, Dios me quiere suyo. ¿Me ayudas a decirle eso a alguien por allí? Dios no te quiere bueno, Dios te quiere suyo. Claro que estás más bueno, le podrá decir de pronto la esposa a su esposo. Pues estás muy bueno, pero espero que le digas de vez en cuando eso, ¿no? A mí de vez en cuando mi esposa me dice bizcocho. Pregúntenle a ella por qué. Por la grasita que tiene la mitad de pronto. Bizcocho de arequipe. Chantilly. Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar. Quiero saber si lo que estoy diciendo tiene sentido para alguien aquí. Ok, siempre son algunos. Mientras haya algunos, está bien. Vivir bien, vivir bien. Una clave más para vivir bien: imiten a Dios. Imiten a Dios. Sean mimos de Dios. ¿Cómo? Dejen que el amor de Jesús los llene, los sane, para que amen así. ¿Cómo más? Anden en luz. Anden en luz. Caminemos en la luz. Yo te doy gracias, Señor, por este día. Yo necesito gracia tuya para caminar así. Yo quiero, Señor. Te doy gracias, Señor, por la llave del amor en mi vida. Te doy gracias por la llave de la luz. Te doy gracias, Señor. Y yo ruego, Señor, que estas cosas sencillas tengan sentido y puedan ayudarnos a vivir como quienes te representan, como lo que hemos leído hoy, como los hijos que aprenden la conducta correcta de sus padres, nosotros aprendiendo de ti, viéndote e imitándote. Gracias, Señor, gracias por tus palabras y por tu toque amoroso. Yo oro, Señor, que nos saques a nosotros de cualquier situación de la que hoy hemos hablado. Ayúdanos, Padre bueno, a caminar de esta manera, vidas libres. Gracias, Señor.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.